Está acá con nosotros en el estudio de Radio Nacional Martín Sivak y vamos a comentar, a charlar con él, de su reciente libro El Salto de Papá. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un gusto tenerte acá. El Salto de Papá ha sido editado por Seix Barral, apareció hace poco, como decimos en estos casos, y no es redundante ni protocolar. Este no es un programa que trata de libros, este no es un programa que tiene la carga de comentar textos. Cuando conversamos con un autor, estamos recomendándolo. Es un libro que nos gustó, que nos atrajo, que nos interesó. Tal vez la palabra gustar se acompleja en un libro de esta naturaleza, nos gustó, se puede decir. Martín Sivak tiene, leemos en la solapa, nació en Buenos Aires en 1975, es licenciado en Sociología en la Universidad de Buenos Aires, doctor en Historia de América Latina en la Universidad de Nueva York, ha trabajado como periodista, así lo conoció uno, de hace muchísimos años, es autor de varios libros y ensayos. Resaltemos, por cuestión de gusto nomás, El Doctor, biografía no autorizada de Mariano Grondona, Jefazo, retrato íntimo de Evo Morales, 2008, texto que él también hemos tratado en nuestros programas, Clarín, El Gran Diario Argentino, un primer tomo, El Gran Diario Argentino, una historia, un primer tomo, 2013, y Clarín, La Era Mañeto, de 2015. Este libro tiene todas las dotes que ha exhibido Martín Sivak como periodista y como ensayista, pero es peculiarísimo, y hablamos con su tocayo, Martín Rodríguez, antes de entrar al aire, dificilísimo de encasillar o de clasificar como género. No hay ninguna obligación de hacerlo, pero a veces, sobre todo cuando uno reseña y lo propone a oyentes, dice, ¿de qué será Martín? El Salto de Papá, el papá de Martín Sivak. ¿Quién era tu papá? Tu libro comienza con ese salto. Contanos ese momento, contanos quién fue tu tío, contanos qué quisiste escribir. Primero, luego iremos charlando, Martín, si te parece.
Bueno, la pregunta qué quise escribir todavía no la tengo demasiado claro. Pero la escribí, no pude parar de escribir. Me costó mucho escribir, me costó mucho reescribir. Transpiré mucho este libro porque estoy acostumbrado a escribir sobre la vida de los otros, y escribir sobre algo tan íntimo que es la vida, la muerte de mi papá, fue muy difícil, doloroso, pero también me divertí mucho porque hay cosas que fueron muy hermosas de mi infancia y mi relación con él que están ahí en el libro. En realidad esto fue un primer impulso cuando se cumplieron, yo estuve muy atento a todos los aniversarios, cumpleaños, y cuando se cumplían 11 años de su muerte en el año 2001, escribí un texto para mis mejores amigos y para mi hermano, es decir, contar quién fue mi papá, que es el capítulo 2 del libro. Y yo trabajaba en un semanario que tenía el cierre los miércoles y se acercaba el 5 de diciembre y me esforzaba para llegar a ese momento que era, bueno, finalmente voy a contar a mis mejores amigos y a mi hermano quién creía que era mi papá. Y después de mandarlo, tuve un alivio muy grande, primero por haberlo terminado y al mismo tiempo por saber que nunca más iba a escribir sobre mi papá. Y después, cuando estaba por nacer Camilo, que estaba en el fondo del estudio, eso me...
Que saluda y que viene a tener, ¿cuántos años?
7. Que ahora está jugando, por suerte, a un jueguito.
Sí.
A partir de ese entonces, empecé a escribir esta historia. Mi papá fue fue varias cosas para encasillarlo, como dijo uno de los editores, bueno, es un banquero comunista, pero no un banquero, mucho más que eso, supongo, porque él, digamos, había sido presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, era del Partido Comunista, dirigente político, preso político, exiliado, y nunca se alejó de la empresa de su padre, Samuel Sivak, Samuel Sivak era un empresario muy habilidoso que construyó su empresa con fondos no declarados del Partido Comunista, era un testaferro del Partido Comunista. Entonces yo en el libro reconstruyo esa historia, la historia familiar, empezando por Samuel Sivak y continuando con mi papá. Ese es un poco el espíritu, aunque no fue cambiando mucho el libro, no es un libro que yo planeé, sino que fue cambiando mucho.
Como lector, leo la historia de tu padre, que era un hombre conocido, como que conoció el apellido Sivak a partir de los episodios que también recordaremos ahora. Pero hay algo que a mí, por mi formación, por mis características, me llama la atención. Hay otros libros que hablan de figuras, de, podríamos llamar, la burguesía argentina, importantes, politizadas, vinculadas al Partido Comunista o a la izquierda. Helbard, por ejemplo, José Ber Helbard, sin ninguna duda. A su modo, no era del Partido Comunista, Jacobo Timerman, digamos, grandes figuras, pero José Ber Helbard, figuras que a uno le chocan un poco. ¿Cómo haces para ser comunista, banquero, un hombre progresista por muchas cosas? Y te vas encontrando con esa figura, y esa parte de la biografía a mí me sorprende, y es una parte muy, muy atrapante de tu texto. La otra, que es la que uno entiende más compleja, más densa de descifrar, es que vos no estás hablando como habló, por ejemplo, Graciela Mochkowski de Timerman, o como habló María Seoane de Helbard, sino que estás hablando de tu papá, que aparte, a diferencia de ellos, no murió de viejo.
Sí, sí, de hecho eran parte de las personas que circulaban en la casa, digamos. Samuel contaba que la primera vez que llegó a Moscú fue con Helbard lo trataba de jefe a Samuel. Ajá. Y Helbard llegó, bajó por la escalinata del avión y besó el suelo. Uh-huh. Son los tantos anécdotas que contaba. Y Timerman trabajaba para Samuel. Timerman, hay una cosa también, fue una gran sorpresa para mí. Yo estaba investigando para mi tesis doctoral en los archivos nacionales de Washington, y estaba buscando documentos sobre Rogelio Frigerio y Clarín, y en el medio de buscar memos apareció almuerzo del secretario político de la Embajada de Estados Unidos con Samuel Sivak y Jacobo Timerman. Uh-huh. Y eran dos vivos argentinos engañando.
Apareció el Seide
ahí, y era muy gracioso porque en ese momento Samuel había comprado una minera con fondos del Partido Comunista. Y entonces en todo ese almuerzo parecía él diciendo: queremos que vengan inversión extranjera, nos importa mucho que los Estados Unidos se inviertan en la Argentina, somos muy amigos de Estados Unidos. Y era exactamente lo contrario, no querían que vengan y no querían invertir. Pero esa fue una de las tantas cosas que fue por sorpresa. No es que fui a buscar documentos de Samuel Sivak, sino me los encontré ahí.
Hay una correlación. El libro está consagrado a tu padre, pero está dedicado a tu tío. Uh-huh. Contanos de tu tío. Sabemos, muchos ya no saben tanto, porque han pasado muchos años. Estamos hablando con Martín Sivak de su libro. Te escuchamos, Martín.
Sí, yo quería mucho a mi tío. A mi tío lo secuestraron dos veces, la segunda fue en el año 85, y durante dos años y medio, fue un secuestro extorsivo, ¿no? Muchos recordarán la llamada mano de obra desocupada, que eran policías y militares que habían participado en la represión estatal y, digamos, durante los primeros años de democracia, digamos, ejecutaban estos secuestros extorsivos. A Osvaldo lo secuestraron el 29 de julio del 85, y nuestra vida cambió radicalmente. O sea, yo desde ahí, los siguientes cinco años, tenía un custodia todos los días conmigo. O sea, fue como un cambio radical en nuestra vida. Y el cuerpo de él apareció recién dos años y medio después. Entonces, durante estos dos años y medio de incertidumbre, que como recordarás, cayó el ministro del Interior por el caso, Trócoli, ministro de Defensa, muchos jefes de policía. Y bueno, durante muchísimos años, cada vez que decía mi apellido, que me preguntaban algo que ver con Osvaldo, era como una asociación. Entonces, el libro está dedicado a él por... No necesariamente por eso, sino porque hasta su secuestro, alguien que yo quería mucho y tenía muy, muy, pero muy, muy presente, y siempre pensé que iba a aparecer. O sea, yo, de hecho, siempre, o sea, para mí no había, y todavía hoy sueño mucho que él vuelve. Entonces, un poco el libro es ese gesto hacia él, ¿no?
Uh-huh. Tu papá vive un proceso depresivo, entonces, uh-huh, muy alto, que termina en el suicidio. Sí. Y vos desarrollás una especie de investigación sobre tu papá y sus circunstancias muchos años después. Recordemos, cuando se suicidó tu papá, vos tenías 15. Uh-huh. Y empezás a investigar, y como vos lo vas contando, lo vas desarrollando en mucho tiempo esto.
Uh-huh. Sí, mi papá no tenía dotes para como empresario. A mi papá le interesaba el poder, la influencia, las redes, las relaciones con los políticos, con los empresarios, con los militares, aún en sus contradicciones. O sea, mi papá había estado preso un año durante la dictadura de Lanusse, y en 1984 Lanusse venía todos los sábados o cada dos sábados a almorzar a la casa, ¿no? Al punto tal que al cabo de tres meses mi mamá le dijo: general, usted sabe que mi marido estuvo preso, y Lanusse no sabía. Es más, yo hasta empecé el libro pensaba que mi papá estaba escribiendo un libro sobre el ejército argentino, porque quien participaba de estos encuentros era León Pomer, el historiador. Y cuando lo vi a León Pomer, le dije: ¿tenés un capítulo? Y me dijo: no, no era un libro, era Relaciones Políticas, ¿qué libro? ¿No? Entonces todo el tiempo me fui encontrando eso y su poca habilidad para los negocios, que ya era notable. O sea, mi papá era dueño de un banco y tenía un Fiat 128 y no se lavaba la cabeza con champú, pues era una costumbre de pequeño burguesa. O sea, tenía todavía muchos gestos de quien rechaza su condición de banquero. Entonces nosotros nos creamos creyendo que no éramos una familia de banqueros, pero vivíamos en un lugar de banqueros. Entonces todo eso hizo que mi papá, después del secuestro, después de la aparición del cadáver de mi tío, se intentara salvar al banco. Y intentó salvarlo con muchos negocios delirantes con todo el bloque soviético. Por ejemplo, la exportación de Pampernick a Polonia. Y aparte, los hijos participamos de esas cosas. O sea, mi papá, yo todo el tiempo participaba de eso. Por ejemplo, lo de Pampernick.
¿Con el hipopótamo incluido?
Exacto, era todo. Con lo de Pampernick, Gabito, mi hermano menor, y yo le dijimos que las hamburguesas eran feas de Pampernick. Entonces fuimos a un Pampernick ahí cerca de casa, y fuera como una reunión: ¿qué vamos a hacer con Pampernick? Y le dijimos que las hamburguesas eran feas, él las probó, no estaba tan de acuerdo, e intentó exportar a Polonia, no fracasó. O sea, todos esos negocios con la Unión Soviética, con Polonia, con exportación de durmientes a
Yugoslavia. Era como literal el aventurerismo burgués literal.
Exacto, pero muy atravesado por el tema de hay que evitar la llegada del capitalismo a Polonia. Entonces, él está muy en contra de la perestroika. Entonces decía: es mejor que llegue una empresa nacional argentina a que llegue McDonald's. O sea, todo estaba atravesado por esa idea, en el contexto que el colapso del bloque soviético, pero él sostenía esa idea, porque era profundamente antinorteamericano.
Sí, yo tengo la sensación, cuando leí el libro, que me encantó, como dijo Mario, este no es un programa sobre libros, o sea que en general son programas sobre libros donde todos los libros les encantan. Entonces, ¿viste?
Solo hablamos sobre los libros de lo que nos encanta, hablamos uno por año.
Nos gustan pocos y los
de Mariana, el de...
Pero pensaba que por un lado... vos te dedicas a la escritura, para mí das una definición que está buenísima, que a mí me gusta, que es que decís: yo podría no escribir más, o algo así decís en un momento, ¿no? Como que escribís y podrías no hacerlo, ¿no? Como hay algo de oficio que se te plantea en el modo de la escritura, que es mucho menos romántico, así, ¿no? Como plantean otros, que me gusta. Pero digo, muchos sueñan con escribir un libro sobre su padre, y a la vez lográs escribir un libro sobre alguien que vale la pena que sea escrito, ¿no? Quiero decir, cualquier hijo dice: yo quiero escribir un libro sobre mi viejo, porque el padre para uno es, digo, Camilo lo va a escribir, yo qué sé. Todos quieren escribir un libro para el padre, es una figura fuerte. Y a la vez, me parece que lograste escribir un libro sobre una persona que valía la pena ser contada, ¿no? Que tiene mil ingredientes. Ahora, vos que has hecho de ese oficio, ¿no? Que para vos la escritura es un oficio, si significa tomar distancia, pensar un objeto, analizarlo minuciosamente, escribiste la historia de Clarín, digamos, que es un libro ineludible en esta época, que se habló tanto de Clarín, pero había que contar la historia de Clarín con una cierta, con una metodología, ¿no? Con una cierta, no es una palabra muy, pero objetividad de algún modo, ¿no? Es decir, investigar la historia de Clarín. ¿Cómo hiciste para encontrar el tono para esto? Que te agrego una cosa más. Me parece que una cosa que te pasó es que en la vida que tenés como periodista, vinculándote a lugares de poder, yo también ibas contando la historia de tu viejo. Ibas como recorriendo pasillos que caminó tu viejo, supongo.
Sí, sí.
La pregunta más larga de la historia del periodismo.
¿Eh? No, muy buena. No, muy buena la pregunta.
¿Te parece buena mi pregunta?
Sí. Sí, no, la distancia fue dificilísima, o sea, como una parte, una combinación de estar muy cerca y al mismo tiempo exigirme cierta distancia, porque tampoco es una cosa, desde afuera la historia puede verse como muy trágica, pero en el libro como que no es solo una gran tragedia, sino que hay una idea de contar los personajes de la mejor manera posible, tratar de entender a mi papá, tratar de contar ese mundo, que era el mundo ese de la política, el dinero, Daniel Biglietti, ¿no? Como en esas mezclas. Daniel Biglietti era uno de los mejores amigos de mi papá. Cuando venía a Buenos Aires se quedaba en nuestra casa y se iba por una puerta Daniel Biglietti y entraba... Zeynaldín, ¿no? Entonces era ese estilo, y él creía que podía administrar. Ahora, cuando yo buscaba o trataba de escribir, la distancia era difícil, porque es difícil de entender ese mundo, ¿no? Me costó bastante, y la distancia la conseguí solamente con la reescritura. Es un libro que escribí y reescribí hasta encontrar un tono que no sé si es el mejor, pero es el último que encontré. O sea, como... no lo tenía tan claro, tampoco que quería decir, bueno, yo tengo que hablar con distancia y con cercanía. Lo que sí, a mí me parece que también para mí fue muy importante, que hay un género, libros de padres,
sí,
que van desde Philip Roth, Nausgaard, Mauro Libertel, así como ahí. Claro. Hice una parte de mi biblioteca, son 30 memorias de padres, que también me hicieron ver, bueno, se puede escribir sobre un padre, existe ese subgénero, y eso no, obviamente no es por compararme con ninguno de ellos, pero bueno, también hubo como en esos libros una suerte de inspiración, ¿no? Y fue importante ir leyéndolos. El de Faciolince también, que es un colombiano, El olvido que seremos también es otro libro que
Philip Roth, ¿no?
Sí, Patrimonio, sí, claro. Sí.
Y ayer, para mí fue una sorpresa, encontrarme, el sábado estuvo Daniel Biglietti acá, en Gente a Pie, y el domingo leí tu libro, que me había llegado el sábado, lo devoré, que el libro se devora, como que no. Y me encontré con que vos contabas la anécdota que nos contó el otro día Daniel Biglietti, la misma, y que vos, vos fuiste con tu padre a Uruguay con Biglietti en ese concierto de regreso.
Claro.
Grande era su amistad y su vínculo.
Sí, o sea, nosotros vivimos en Argentina. Yo volví a vivir a Buenos Aires y mis compañeros de segundo o tercer grado preguntaban cuál su cantante favorito era Michael Jackson. Y yo dije, ¿cuál es tu cantante favorito? Daniel Biglietti. Entonces era como alguien que estaba y explicaba. Entonces, cuando trataba de explicar, uno dijo, pero aquí es como Michael Jackson uruguayo. Yo
¿cómo se baila?
Claro.
Un breakdance a desalambrar.
Sí. Y Daniel, alguien muy, 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 muy querido por nosotros, pasamos vacaciones y volver fue una emoción enorme, porque era después de 11 años volvía. Mi hermano nació en Uruguay. Mi hermano, cuando volvió Daniel a Uruguay, que volvimos llegamos al mismo avión, mi hermano tenía 5 o 6 años, era uruguayo y vio 3.000 personas en el aeropuerto y le preguntó a Daniel, si yo soy uruguayo, ¿por qué nadie me viene a buscar como a vos? Y Daniel, aparte, fue uno de los, digamos, obviamente que no todos los amigos de mi papá, ni toda la familia de mi papá, especialmente su padre, que fue un hombre muy cruel, nos acompañó en estos 26 años. Y Daniel fue una de las personas, no la única, pero que durante estos 26 años mantuvo un vínculo, un cariño, un afecto que trascendía su relación con el padre. Por eso mi enorme gratitud con Daniel.
Vamos a seguir con Martín Sivak después de una tanda y el regreso de los guitarreros.
Para transitar el finde y empezar la semana bien informado, Gente de a pie. El día transita sin detenerse. Gente de a pie.
Están ya Beto Solas y Hernán Fredes acá, y escuchamos el segundo tema.
Zamba del Laurel, Armando Tejada Gómez y Más Verde. Vamos ahí.
Ya verde.
Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua el laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua el laurel, volvería la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel. Si lo verde supiera tu nombre, la ternura no me olvidaría, porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio, esperarte a la orilla del río. Y me gusta saber que un aroma al laurel te llenó de rocío en olvido. Y me gusta saber que un aroma al laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel.
Muy lindo, Beto.
Era Zamba del Laurel de Armando Tejada Gómez por Beto Solas en la voz y Hernán Fredes en guitarra.
La política vista desde otro lado. Gente de a pie.
Volvemos con Martín Sivak, último tramo de la entrevista, preludio del coro y la despedida. Martín Sivak, el salto de papá. Largo tiempo madurando este libro, varios momentos del final, contás cómo le diste vueltas para cerrar el libro. Contanos algo, un poquito de eso, por favor.
Sí, el fue un libro muy, pero muy difícil de cerrar, de encontrar un final, y durante todos los últimos 3 o 4 años había un litigio con el Jardín de Paz, que donde se ha enterrado mi papá. Entonces en algún momento una abogada dijo una frase iluminadora que me dijo, bueno, ¿y si lo dejás ahí? Porque finalmente muchas cosas del libro ya era...
Yo no sabía si escribía. Usted quería recuperar los restos.
Sí, sí. Entonces fue una epifanía. La abogada dijo, y si la dejás ahí, entonces fue una manera también de terminar. Entonces el libro termina con una carta, no necesariamente amistosa, con el jardín de paz.
Y hay un texto luminoso de tu hermano, ahí sí, que nos gustaría que refrescaras, aunque no leyeras.
Sí, yo creo que solamente valió la pena escribir el libro por recibir esa carta de mi hermano. Que mi hermano fue el último que leyó el libro, ¿no? Y antes de entrar a imprenta, dos semanas antes, me mandó una carta que está en la, que es el modo que él recuerda a mi papá. Uh-huh. Eso fue, sí, fue realmente muy, muy, muy hermoso. Todavía me
emociona.
Me emociona mucho esa carta, sí.
Él dice alguna cosa, sí, te estoy simplificando, está bellísimamente escrita, se ve que algo hay. Pero en un momento él dice, bueno, yo hice mi vida fuera de mi país y fuera de esto. O sea, construí una vida. Él, entiendo, muy crítico de la Argentina también, o muy distante, o no sé, o algo. No sé si crítico.
Sí, él es músico, compositor. Él, sí, él toca con Toquinho, ha compuesto, sí, canciones con Toquinho, y es compositor en Francia, ¿no? Y claro, más que nada se fue no tan enojado, sino para encontrar una carrera en Francia. Y claro, está ahí. Y bueno, y él me ayudó mucho a, por ejemplo, ver al psicoanalista de mi papá, que algo que yo jamás se me hubiese pasado por la cabeza. Como él lo contactó, yo lo contacté, o él contactó a otras personas que yo no me hubiese animado a contactar. O sea que él también tuvo esos impulsos que me ayudaron. Y ahí,
a partir,
después de leer, que él no había leído nada, no tenía idea de cómo era el libro. Entonces, claro, después de eso, escribe eso que vos señalás.
Hay un momento en que vos hablás con el psicoanalista de tu papá y le preguntás.
Sí, le pregunto cosas, me sorprendo con cosas. Sí, es un poco que me entregué al absurdo de hacer un reportaje sobre mi papá, como tema, sí, la vaca, mi papá. Entonces hablaba con gente, y supuestamente, aparte de lo del psicoanalista, era muy raro porque yo nunca lo había estado. De repente estaba con un desconocido que sabía detalles de la vida de mi papá que me resultaban sorprendentes.
Vamos a contar una cosa nimia, una infidencia. En algún momento yo quise convidirse una oferta laboral a Martín Sivak. Y con esa oferta laboral ocurrió algo interesante que, visto con el tiempo, se puede analizar, que es que mi oferta, yo era muy astuto y muy inteligente en hacerle esa oferta, tenía una gran percepción, y él no la aceptó e hizo muy bien.
¿Cuál fue la oferta?
Yo le ofrecí trabajar en Página 12.
¿No? Era colaborador.
Entrar colaborador en Página 12 en política con la hipótesis, bueno, luego seguir trabajando. ¿Esto cuándo habrá sido, Martín?
Esto fue, yo trabajé en el diario Perfil, o sea, esto fue en el 98.
En 98, o sea, vos tenías 23 años, por eso.
Sí.
22, 23 años. O sea, mi percepción no era mala. Martín prefirió no hacerlo e hizo el carrerón que ha hecho, donde hay, insisto, vuelvo sobre esto, por la parte baja y para mi gusto, cuatro libros, digamos, incomparables. Palabra, digamos, que cuatro libros incomparables son los dos textos de Clarín, Jefaso, y este mismo, cuyo género ignoramos, pero cuya calidad, cuyo impacto, sin duda, no dudamos. ¿Qué vas recibiendo de tu libro? Hace poco, que se conoció, 20 días, un mes.
Salió hace 10 días.
10 días.
Bueno. Y nunca tuve la recepción que tuve. También es para mí muy difícil administrar la emoción de los otros, porque ya apenas, claro, puedo con la mía, o no puedo con la mía. Entonces me pasaron cosas de la dueña del videoclub, al que le demos todavía un video del año 87, entonces llamó, como me mandó mensaje.
Llamó reclamándolo.
No aprovechó la ocasión. Mora, ¿no?
Sí. Con intereses.
Sí. Dame un libro y te perdono.
Sí, amigos de la infancia que hace 20 años que no me ven, me dejan mensajes llorando en el WhatsApp. O sea, una cosa de una conmoción muy, pero muy grande, que yo nunca me pasó con nada que escribí. Entonces es como, para mí es muy raro eso, porque nunca pensé que iba a pasar con el libro, pero esto no estaba dentro de las cosas. Entonces lo que está pasando es eso, como recibo muchas de personas muy inesperadas, además.
Dijimos, nos gustó el libro, Martín dijo, Martín Rodríguez, al administrar los Martínez, dijo, me encantó. ¿Vos estás contento? Todas las palabras suenan difíciles y raras, pero ¿vos estás contento de haber escrito este libro, Martín Sivak?
Supongo que sí. O sea, sí, terminarlo. O sea,
claro.
No sé si contento, pero sí. Ni siquiera aliviado, y tampoco escribí. Hay una idea como que uno escribe para cerrar los temas. Nunca tuve la ilusión de... o la idea de que si uno escribe sobre esto, el tema se va a cerrar. O sea, lo escribí porque tenía ganas de escribirlo, pero no pensando que con esto cierro el duelo, cierro la historia de mi papá. Lo escribí porque tenía ganas de escribirlo y punto.
¿Estás pensando en escribir? ¿Qué estás por escribir, Martín Chica? No digas que no.
No, sinceramente no, 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 sinceramente.
Ahora te vas lo más lejos posible, la historia de un químico ruso. De...
No. Que conoció a Timerman.
Sí. No, no, ¿sabes qué? No, es como que después de... No, fue tanto el desgaste, sobre todo este último año para terminarlo, que ahora no me dan ganas. Y la verdad que yo lo digo en el libro y puedo estar sin escribir. No, hay personas que dicen, no puedo estar sin escribir, o necesito escribir todo el día, o si es como que me falta el aire, yo estoy feliz que no tengo que escribir, no tengo que entregar nada. Eso, no, puedo estar sin escribir, no es una necesidad física escribir.
Una última y despidiéndote de esto, aunque te quedas para el coro y agradeciéndote la presencia, ¿qué te aportaron, en qué te ayudaron a los editores de tu libro?
Bueno, este libro me ayudó, digamos, hay una persona muy importante que es Gabriela Esquivada, una amiga editora, que ella leyó el primer borrador hace 7 años y ella me ayudó muchísimo a encontrar el libro, a encontrar el tono. Los editores y mis amigos, o sea, muchos de mis amigos que leyeron los capítulos, sí, o sea... También la idea que la escritura solitaria también es una idea, me parece, desacertada de la escritura. La escritura, obviamente, que influye mucho los que lo leen, los que van marcando. Incluso mi hermano no es un especialista en libros de no ficción, también. Así que, no, me aportaron mucho. Solo no lo hubiese podido hacer, sin duda.
¿Hinchas del rojo, los Ibac?
Sí, bueno, Camilo era...
Estamos tramitando la última afiliación.
La transición, claro. O sea, en mi caso fue un indicativo de mi padre. Vos tenés que ser hincha de Independiente, y yo fui, y Camilo muy saludablemente, hace 3 años, por sugerencia de un amigo, Santiaguito, se hizo hincha de River y ahora está volviendo a ser hincha Independiente.
Martín Sivak, muy agradecido acá por tu presencia en Gente de a Pie.